mejor experiencia académica.
Muy buenos días, queremos saludar a todos nuestros radioescuchas de Flaxo Radio en la red. También queremos hablar, hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al PhD Esteban Valencia. Hoy hablaremos sobre las aeronaves no tripuladas o drones. Queremos agradecer de ella también, gracias por intermedio de usted también tenemos esta entrevista. Y también a Esteban por acompañarnos en este programa tan especial de Voces Rurales. Hablaremos de cómo un dron puede contribuir al medio ambiente y en especial a la agricultura. Esteban, bienvenido.
Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a Deya. Y bueno, nosotros trabajamos en la Escuela Politécnica Nacional en el diseño y implementación de estas plataformas aéreas no tripuladas, que digamos es el nombre un poco sofisticado que se utiliza y que coloquialmente lo conocemos como drones. Estas alternativas o herramientas de monitoreo ahora son ampliamente utilizadas en diversos campos, desde la construcción, desde llevar, parcelas, hasta la parte de incrementar, por ejemplo, la productividad de cultivos, como viene a ser la agricultura de precisión.
Así es, Esteban, y gracias una vez más. Queremos hoy hablar en Voces Rurales acerca de estas aeronaves no tripuladas. Vamos a hacer un poco de contexto, un poco de historia, a ver de dónde aparece. Nos dice que un dron viene del inglés drone, que se trata de una aeronave no tripulada que es controlada remotamente y que por lo general se puede decir que siempre ha sido el sueño de toda estrategia militar, ya que permite alcanzar al enemigo a distancias aquí no, así como evidenciar pérdidas humanas. Este sueño comenzó más o menos por el año de 1916, cuando el profesor Archibald Lowne, un militar científico, diseñó un torpedo aéreo que se manejaba con un sencillo control humano, señales de radio. La aeronave fue fracaso, pero no pasó mucho tiempo donde que presentaron nuevos avances. Bueno, ahora para hablar en sí ya del tema, Esteban, quisiera que nos hables un poco de las utilidades, las bondades de esta aeronave.
Las principales ventajas que tenemos al utilizar drones es de que primero que nada no tenemos un riesgo para la vida humana. Uh-huh. Eso introdujo esta tecnología en un montón de campos, porque lógicamente cuando ustedes no tenemos, digamos, un peligro o un riesgo para la seguridad humana, las regulaciones son más flexibles. Además de eso, se pudo tener un avance grande, digamos, en la parte de diseño de sistemas de control. Es decir, de que las aeronaves puedan ser autónomamente controladas y remotamente. Entonces, mediante eso yo puedo poner, por ejemplo, una cámara en un dispositivo que vuele a muy corta distancia del suelo, lo cual me permite tener unas fotografías de alta resolución. Uh-huh. Y con estas fotografías y gracias al avance en conexión, digamos, en términos de internet y internet de las cosas que ya se está dando en otros países, nosotros podemos tener esa información en nubes, en las cuales nosotros luego podemos descargarlas para procesarlas. El procesamiento de esta información es importante porque podemos saber, por ejemplo, con una fotografía si una planta está sana, necesita más sistema de riego, necesita una mejor sistema de riego. Uh-huh. O fumigaciones, por ejemplo.
Gracias, Esteban. Así podemos ver cuáles son las utilidades, especialmente a qué campos, ¿no? Bueno, también nos puedes decir en qué campos son que utilizan más por el momento a estos drones. ¿Qué campos están más aplicados a esta utilización de estos drones, Esteban?
En el contexto mundial hay dos áreas en las cuales se ha utilizado bastante. Uh-huh. estas herramientas. Una es la agricultura de precisión. Uh-huh. Y otra viene a ser la industria de la construcción. A nivel local, nosotros como grupo de investigación en la Politécnica Nacional estamos enfocados en tres áreas principalmente. Uh-huh. Una, la que viene a ser la agricultura de precisión, porque lógicamente Ecuador es un país que tiene bastantes campos agrícolas, los cuales desgraciadamente utilizan todavía métodos bastante anticuados que hacen de que nuestra producción sea muy baja en comparación al terreno que se utiliza. Es decir, las toneladas de, qué sé yo, papaya por hectárea son todavía muy bajas, para poner un ejemplo. La otra área donde nos enfocamos es en la parte de vigilancia. Como tú mismo mencionabas, estas herramientas nacieron en la parte militar. Entonces, el hecho de tener una aeronave que pueda tomar fotografías nos permite, por ejemplo, introducirnos en vigilancia de fronteras, la parte de la pesca ilegal, por ejemplo, en Galápagos también, que estamos enviando algunos proyectos y estamos trabajando con el Reino Unido y unas universidades en Bélgica para esto. Además de eso, otra área donde nos hemos enfocado es el monitoreo de volcanes para la parte de generación de políticas de riesgo. Si nosotros tenemos una herramienta que nos permita conocer a tiempo real cómo está sucediendo, por ejemplo, un evento volcánico, nos da mucha facilidad para tomar rápidas decisiones para la parte de control de riesgos.
Así es, Esteban, gracias por explicarnos cómo esta tecnología contribuye en realidad pues a conservar vidas humanas también, ¿no? Estaba un poco investigando y que en ciertos países como España, por ejemplo, estos drones es controlado por un cierto estado gubernamental. Aquí en caso ecuatoriano, ¿hay algún control o el uso es libre? ¿Cómo está el contexto nacional?
La DAC, la Dirección de Aviación Civil, es el ente, digamos, que está desarrollando, de lo que yo conozco, una normativa, una reglamentación para el uso de drones. Tenemos uno, el cual se basa se ha tomado como referencia justo la normativa europea y luego la normativa colombiana. Sin embargo, las restricciones son, por ejemplo, no volar cerca a aeródromos y mantener una altura de 100 metros y mantener línea de vista, que significa que yo pueda observar al dron. Sin embargo, estamos justo trabajando en conjunto en esta área también para poder incluir ciertas, yo diría, ventajas dentro del reglamento para, no ventajas, sino más bien condiciones que nos permitan usar para investigación estos drones. Me refiero, hay casos, por ejemplo, como el que te decía, de monitoreo de volcanes, que nosotros no podemos mantener línea de vista con el dron, porque lógicamente tiene que subir una altura considerable. En esos casos quisiéramos nosotros que se permita operar el dron en alturas mayores y lógicamente con aplicaciones de investigación principalmente, porque como tú mismo mencionaste, esta herramienta también tiene problemas con la privacidad y eso es, por ejemplo, lo que ha sucedido en países como España y Estados Unidos, donde las reglamentaciones son muy estrictas, porque si tú estás, por ejemplo, en la terraza de tu casa, puede pasar un dron y tomarte una fotografía, ¿no? Claro. Y eso ya se mete en otros problemas.
Sí, justamente hablábamos algunos. Hablando de eso, ¿existe alguna limitante en el contexto nacional para que, por ejemplo, al momento de volar por algún cierto lugar, es un problema la cuestión ambiental, algo como hoy, por ejemplo, el clima, algo así, para que este dron pueda volar?
Sí, operar aquí en Quito realmente ha sido un problema en el sentido de que nosotros estamos a una altura en la cual la densidad del aire es menor. No sé si tú has escuchado que las personas que tienen problemas respiratorios les cuesta respirar aquí en Quito. Y la razón es de que tenemos menor presión, menor cantidad de oxígeno y lógicamente nos cuesta, ¿no? En diferencia a la costa. Lo mismo pasa con estos sistemas de propulsión de los drones. Entonces, operan, digamos, con una mayor dificultad. Es como un carro también, en la misma situación, que opera mejor en la costa que acá en la sierra. Entonces, en ese sentido hemos tenido que hacer adaptaciones para que funcionen de mejor manera aquí en la sierra. Y esto en torno a la situación ambiental. Pero hay otro problema que también nosotros lo estamos ya estudiando, que es, por ejemplo, la polución acústica. Porque si tú tienes un escenario en el cual tienes algunos drones operando para, que sea una entrega de parcelas, la polución acústica ya llega a ser importante. Puede dificultar el libre estilo de vida, digamos, de las personas, no tener drones. No sé si tú has escuchado algún cuadracóptero, pero sí hacen un cierto ruido y si es un enjambre de drones, puede haber mayor ruido, ¿no?
Sí, en realidad tuve una vez una experiencia, estaba yo en el campo y estuve ahí trabajando y por ahí pasó algo que sonaba duro, decir, ¿qué es eso? ¿Alguien? No, entonces se preocupa en el campo, ¿no? Bueno, son esos tipos de experiencias que en realidad, pues, también se aprende, ¿verdad? Y también quisiera, estamos hablando de los drones, ¿Esto contamina el ambiente? ¿Tiene algo de contaminación?
Bueno, si comparamos con otras tecnologías, creo que la huella de carbono que introduce es pequeña. Hay, digamos, los sistemas que se están utilizando principalmente para aplicaciones de agricultura de precisión son eléctricos. Entonces, si quieres ver un elemento contaminante, vendrían a ser las baterías, pero estamos, bueno, hablando que las mismas baterías utilizamos en computadoras, celulares y demás. Entonces, ya hay algunos procesos de reciclaje o reuso de estos materiales. Hay otros drones más grandes que ya utilizan sistemas de combustión. Esos lógicamente van a generar una huella de carbono, pero nosotros en ese sentido lo que queremos introducirnos es de la parte híbrida, es decir, mezclando un poco la parte eléctrica con la parte de combustión, de forma de reducir la huella de carbono, pero tomando todavía las ventajas que nos da un motor de combustión, que es, por ejemplo, poder llevar más carga de pago, o sea, llevar más cosas en el dron, si lo queremos ver así.
Bueno, hemos hablado algunas cuestiones técnicas y en sí de lo que es el dron. Hoy quisiéramos hablar, en tu experiencia, ¿en qué campos se ha trabajado aquí en la Politécnica Nacional con los drones? Por ejemplo, en el ambiente y así casos específicos, a lo mejor un estudio de algún proyecto que nos pudieras explicar una experiencia con este dron, trabajo con esta tecnología.
Bueno, una experiencia muy, yo diría muy enriquecedora para mí ha sido un proyecto que recién salió en el 2018, finales del 2018, que se relaciona con el monitoreo de humedales. Digo enriquecedora porque yo no conocía al inicio qué era un humedal. Un humedal es una esponja que tenemos en el páramo que capta el agua y lógicamente nuestras reservas de agua básicamente están en estos humedales. El monitoreo de los mismos es importante para tener nosotros agua dulce. Sin agua dulce, pues
No hay vida, ¿no?
exactamente. Entonces, luego cuando yo me puse a leer un poco más del contexto del proyecto, porque nosotros lo implementamos desde el punto de vista técnico, yo soy ingeniero mecánico, entonces no lo había visto detrás de la pertinencia que tenía localmente y bueno, yo diría mundial, ¿no? En el término de mantener las reservas de agua. Cuando nos introducimos a revisar un poco más sobre esto de los humedales, fue algo bastante gratificante saber de que el proyecto, ahorita que estamos desarrollando un sistema de procesamiento de imágenes para estos humedales, luego favorecerá a un monitoreo temporal de los mismos, de forma de que yo pueda saber si estos humedales están en buenas condiciones, tienen índices de saturación, o sea, cuánto están manteniendo el agua, digamos, y cuánto tiempo lo están manteniendo ahí. Cómo está la salud de los mismos y demás. Entonces, esto me pareció bastante interesante y es algo que ahorita estamos llevando a cabo y bueno, esperemos que al final de este año tengamos ya una zona piloto en la cual nosotros estemos ya tomando todos los datos y esto subiendo a una plataforma de información en la cual el público va a poder observar cuál es el estado de esta zona piloto en términos de humedales y también puedan participar otros entes y organismos como por ejemplo el Ministerio de Ambiente y demás que también están interesados lógicamente en esta área, ¿no?
Gracias, Esteban. Entonces, así podemos conocer. Entonces, si estamos hablando del medio ambiente, entonces podemos hablar de que un dron es amigable con el medio ambiente y contribuye de alguna manera a la conservación de tal.
Yo diría que sí. Como te digo, las tecnologías de drones usualmente son consideradas tecnologías limpias. Tienen la particularidad, por ejemplo, hay unos drones que son solares y en los cuales pues te evitas, digamos, la parte de huella de carbono. Hay un ciclo de vida de los materiales, pero pueden ser reutilizables también los materiales. Que no tener, digamos, el limitante de poner en peligro las vidas humanas hace que las regulaciones sean flexibles. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, materiales como madera de balsa, que, como tú sabes, es biodegradable, entonces no habría ningún problema. Y podemos utilizar un gran espectro de materiales, la verdad, que tenemos ahí disponibles y a bajo costo. Y de esa manera podemos hacerlo más sustentable si lo queremos ver así. Eso no pasa, digamos, por ejemplo, con aviación civil. No, no nos vamos a subir en un avión de balsa. Pero en drones al menos sí es más viable.
Claro. Sí, en realidad pues hay muchas alternativas, entonces por lo tanto no es necesario simplemente utilizar el plástico o algún implemento metálico, sino también podemos aplicarlos a otras, como por ejemplo mencionabas la balsa, ¿verdad? Para poder construir un dron. Entonces de esta manera podemos decir que es amigable con el medio ambiente. ¿Qué tan sustentable es este proyecto para el caso ecuatoriano?
Bueno, yo creo que de los números que nosotros hemos manejado, hicimos un estudio tecnoeconómico en el cual estamos trabajando con unas personas de la Facultad de Economía de la Escuela Politécnica Nacional, y estamos levantando datos porque desgraciadamente aquí en el país no tenemos demasiados datos disponibles en torno a qué industrias están utilizando drones, porque sabemos que ya hay por ejemplo, plantaciones de banano, cacao, que tal vez ya los están implementando, y qué plantaciones podrían ser potenciales casos en los cuales nosotros podemos implementar esta tecnología. Mediante el levantamiento de estos datos hemos visto que se ven positivos los números en términos de que la productividad puede incrementarse. Y al incrementar productividad significa que una familia que tenía en una hectárea, qué sé yo, producía unos, me invento, unos 100 toneladas de algún producto por hectárea, puede subir a 200 o a 300 toneladas por hectárea, lo cual es sumamente bueno. Además, otro aspecto que es positivo es el control de plagas. No sé si tú escuchaste el problema que hubo con la parte de la palma recién.
Claro.
Podemos controlar eso con drones. Si tú pones una cámara adecuada, tú puedes ver el digamos, no voy a utilizar palabras muy técnicas, pero ves, digamos, en la fotografía el tipo de espectro, que viene a ser básicamente, digamos, algo simple, los colores que tenemos en esa fotografía. Y mediante eso te puede dar una ventaja de 10 días para darte cuenta qué planta está infectada. Y de esa forma tomar decisiones para controlarla y de forma de que esto no se propague para todo el cultivo. Entonces, eso nos hubiera ahorrado mucho dinero y tiempo, ¿no?
Claro. Exactamente, justamente hablando del tema de la agricultura, estamos hablando, te ahorra tiempo y te ahorra recursos, que de esta manera pues no puedes tener a una persona siempre viendo, identificando una planta, ¿no? Que puedes identificar desde el aire a ver cuál o qué parte de tu parcela o de tu finca está infectado con cierta plaga. A mí me merece la curiosidad, ¿será que un dron le sirve al pequeño productor, a la agricultura familiar, alguna experiencia, algún caso que se ha hecho, algún estudio sobre esto, este uso en la agricultura familiar, Esteban?
Bueno, ese sí es un campo que la verdad recién lo hemos estado discutiendo con organizaciones como Ecopar y otras, justo con esta unión con la Facultad de Economía, porque la verdad también eso era algo que yo no conocía, te digo, mi background no iba por ese sentido, pero lo que nosotros hemos visto como viable es de que en el caso de la agricultura familiar esto se implemente mediante los GATS, entonces los cuales manejen estos dispositivos. Y no sé si decirlo, alquilarlo, bueno, y tocaría ver qué figura es la mejor que puede introducirse para generar rentabilidad y que la gente pueda usar, pero sí mantenerlos y prestarlos a las comunidades para que los utilicen. El costo de un dron, digamos, para pequeñas parcelas no sube más allá de los $1,500, y te hablo de un buen dron. Entonces, darle mantenimiento, que salga con unos pocos subsidios o no sé, algún impuesto que se ponga, yo no le veo descabellado. Más bien, yo creo que prestaría mucho beneficio a la comunidad. Tal vez no lo hemos visto de que cada pequeña parcela tenga su dron, porque a veces tampoco no necesitas tantas fotografías, digamos, en un día. Más bien, las fotografías que tú necesitas usualmente tienen una temporalidad de, en el caso más extremo, será tal vez a la semana. Y claro, para una semana tranquilamente esto se puede ir prestando a diferentes, digamos, diferentes parcelas de diferentes comunidades. Entonces el mismo dron podría utilizarse visto desde el GAT que estaría manejando, digamos, este dron.
Una muy buena alternativa sería también esa que en un futuro no muy lejano esperemos, especialmente nosotros los agricultores, porque yo también soy agricultor y soy de los pequeños, entonces también poder utilizar y aprovechar a lo máximo esta tecnología, las bondades que estas tecnologías nos prestan y así mejorar nuestras condiciones económicas como agricultores. Esteban, agradecerte alguna experiencia que nos quisieras contar, algunas palabras finales que nos quisieras contar con respecto a tu experiencia en esta vida tecnológica juntamente familiarizado con los drones.
Para terminar, me gustaría decir que cuando regresé al país me pareció un escenario un poco complejo. Sin embargo, veo que es inercia de introducirnos a la tecnología. Poco a poco va cediendo y es más fácil conseguir alta tecnología. Y la verdad, las experiencias han sido positivas. En la Politécnica Nacional hemos recibido un buen apoyo. Y por buena suerte también hemos podido conseguir financiamiento internacional que también ha permitido que hagamos algunos avances en términos tecnológicos. No nos queremos quedar con los drones comerciales que ustedes, tú tal vez, todos mejor dicho, lo hemos visto en las tiendas y demás, sino más bien desarrollar nuestros propios drones, nuestra propia tecnología, de forma de que tengamos independencia tecnológica y en un futuro cercano, te hablo, esperamos 2 años, 3 años, tener ya drones que estén adaptados a nuestra realidad y a nuestras necesidades. No simplemente ser consumidores, sino más bien productores de tecnología.
Gracias, Esteban. También a ti, Deya. No sé si algo quiera decir de ella, pero agradecemos por medio de usted, pues tuvimos esta entrevista y especialmente un tema muy actual, un tema muy contemporáneo que queremos tratar también como era. Acá en Voces Rurales hablamos sobre el uso de drones, esta tecnología contribuye al medio ambiente y especialmente a la agricultura. Agradecemos a todos los que nos escuchan por Flaxo Radio. Voces Rurales, Kunanka Parana Kurkanchigmi, Himalayate Kai, Wairape, Purikuna Kanyu Kanchi Kausa y Kunapo Ayuda y Tukun Espanachon. Yupechanchin, Masnaya Kayan Kuyarita Uyakunata, Nyukanchik Takamashka y Tukunchik, Mashka y Tukungichigmi, Flaxo Radio, ta Twitter, pe Instagram, pe YouTube, pe Mashka y Tukungiminachon. Yupechanchik, Shuktik Punja Kamachi, Nispame, Kikin Kunapo Lado Manta Anchuripanchik. Hasta una próxima ocasión, esto es Voces Rurales.